AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo. Y martes, estamos a 3 de marzo del 2015. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de hoy, de martes. Ya estamos subiendo la cuesta del martes, ya es marzo 3, ahorita se nos va el mes así como el que no se da cuenta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta segunda hora de transmisión. Comenzando, quiere decir que nos queda buen rato para compartir, así que mantengan la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
España considera que se dificultará la extradición de dos etarras refugiados en Cuba tras la visita a La Habana de José Luis Rodríguez Zapatero. La oposición venezolana cuestiona al presidente Nicolás Maduro por las acciones restrictivas que tomó contra Estados Unidos. Un enviado especial de Estados Unidos se reunió en La Habana con los negociadores del gobierno de Colombia y de la guerrilla de la FARC. Afirma el primer ministro israelí que no será irrespetuoso con el presidente Barack Obama en su discurso de hoy ante el Congreso de Estados Unidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, afirmó hoy que ahora es más difícil lograr las extradiciones de los etarras de Cuba tras la visita a La Habana del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
García Margallo dijo que su gobierno estaba discutiendo el asunto y se iba a entrevistar con la negociadora estadounidense, la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson, pero Rodríguez Zapatero se reunió un día antes con Raúl Castro.
Agregó que la declaración del expresidente al salir de la reunión, en la que urgía sacar a Cuba inmediatamente y sin condiciones de la lista de países que patrocinan el terrorismo, es exactamente lo contrario de lo que Madrid estaba negociando bajo cuerda, para las extradiciones.
El canciller español reiteró su opinión de que la entrevista de Rodríguez Zapatero con el gobernante cubano fue un ejercicio de extrema deslealtad y de extrema inoportunidad.
Desde 1982, Cuba está en la lista de Estados Unidos de países que patrocinan el terrorismo por albergar a miembros del grupo Vasco Eta y de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La disidencia cubana no espera muchos avances durante la ronda de conversaciones de la Unión Europea y Cuba. José Luis Ramos nos informa.
Elizardo Sánchez Santa Cruz no espera que haya avances entre la Unión Europea y el régimen cubano durante la tercera ronda de negociaciones que tendrá lugar esta semana en La Habana. Según el activista, no hay cambio en materia de derechos humanos en la isla.
El tema central va a ser el de los derechos fundamentales de la persona humana. Entonces, creo que la Unión Europea va a poner en primer plano el derecho de los cubanos a todos los derechos, al igual que lo tiene la gente, no sé, en Chile, en Costa Rica, cualquier país civilizado. Y no veo al gobierno de Cuba dispuesto a avanzar en esa dirección. Francamente, no creo que la Unión Europea logre muchos avances con el gobierno de Cuba, porque el gobierno de aquí no está dispuesto a hacer las reformas que necesita Cuba, que son reformas de fondo, dada la situación de profunda pobreza, que además es creciente, y de desesperanza de la gente, sobre todo de los más jóvenes.
Sánchez, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, destacó que las delegaciones buscarán avanzar un acuerdo de diálogo político y cooperación en la isla.
Estamos hablando no ya técnicamente de los derechos de asociación, de opinión, de expresión, la libertad de movimiento, de todo eso, sino también los derechos a una vida digna. La democracia europea es muy, muy exigente en cuanto a que los compromisos se cumplan y que sean compromisos integrales, visibles y medibles.
El régimen cubano no ha ratificado los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales que ya ha firmado, destacó el activista Antonio Rodiles y agregó.
Yo espero que
en este momento, con la visita del negociador Christian Lechler, este tema se ha puesto en la mesa y esperamos que el régimen tenga que dar una respuesta. Casualmente, el día 28, apenas hace unos días atrás, se cumplieron los 7 años de que el régimen firmó, pero no ha querido ratificar los pactos, ¿no?
Las conversaciones se realizan el miércoles y jueves en La Habana. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:05, el nuevo presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, se reunió con Raúl Castro el lunes en Montevideo, en un encuentro en el que ambos se consideraron necesario profundizar en sus relaciones comerciales.
La reunión se enmarcó en el viaje de Castro a la capital uruguaya para asistir el domingo a la investidura de Vázquez.
Haber conseguido logros en materia de cooperación mutua y la identificación de nuevos objetivos en formación y capacitación de recursos humanos, prestaciones de salud, desarrollo social y ciencia y tecnología fueron algunas de las premisas adoptadas entre ambos mandatarios.
Según la declaración conjunta, el encuentro también permitió establecer la necesidad de profundizar las relaciones comerciales e incrementar inversiones mutuas o conjuntas.
Por otra parte, la oposición venezolana cuestiona al presidente Nicolás Maduro por las acciones restrictivas que tomó contra Estados Unidos. Aymar Lorenzo, desde Caracas, nos explica.
Las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro contra Estados Unidos en respuesta a la supuesta participación del gobierno de este país en lo que él denunció como un golpe de Estado en su contra, fue calificado por el ex candidato presidencial Enrique Capriles como una fábula con la que el gobierno pretende tapar su incapacidad para resolver los graves problemas. El coordinador nacional del Partido Primero Justicia, Julio Borges, destacó la preocupación mundial por la crisis que vive Venezuela y alentó la necesidad de encontrar una solución.
Que se trata de una preocupación mundial, y no solamente mundial, sino que prácticamente unánime alrededor de la crisis que vive Venezuela.
Pero el gobierno insiste en las acciones violatorias de Estados Unidos contra Venezuela. Para la diputada al Parlamento Latino, Ana Elisa Osorio, de la bancada oficialista, las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro están ajustadas a la reciprocidad.
No podemos vivir con chantaje de tener buenas relaciones. O sea, si los Estados Unidos no nos ofrecen condiciones objetivas para esas buenas relaciones, nosotros no podemos estar arrodillados hasta Estados Unidos eternamente.
Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos han sido evaluadas por sondeos de opinión que reflejan que el tema divide a los venezolanos en cuanto a la veracidad de las denuncias efectuadas por Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El enviado especial de Estados Unidos para las conversaciones de paz en Colombia, Bernard Aronson, se reunió el domingo en La Habana con los negociadores del gobierno y de la guerrilla de las FARC, dijo un funcionario colombiano.
El secretario de Estado John Kerry explicó que Aronson fue designado el 20 de febrero a petición del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien, al igual que la FARC, considera necesario que Estados Unidos esté presente en el diálogo de paz.
Este es el segundo gran compromiso de Washington con América Latina, después de que el 17 de diciembre revirtió su política hacia Cuba, comprometiéndose a restaurar las relaciones diplomáticas y a terminar con medio siglo de confrontación con la isla de gobierno comunista.
Exactamente a las 6:08, el caso de corrupción que protagonizó el hijo de la presidenta Michelle Bachelet y su esposa pone en riesgo la institucionalidad de la política chilena, indican observadores. Miguel Cabrera con información desde Santiago de Chile.
Desde hace varios días, al hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y a su esposa, Natalia Compañón, se les acusa de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Pero antes de comenzar el proceso judicial anunciado por la oposición, Dávalos renunció a su cargo como funcionario gubernamental y ambos al Partido Socialista, el mismo de la mandataria. Según se informó, el matrimonio recibió un préstamo del Banco de Chile por alrededor de $12.400.000 para comprar terrenos que les dejaron ganancias al matrimonio por más de $5 millones. Poco antes de que diputados de oposición exigieran a Bachelet que pidiera perdón, el analista Jorge Navarrete criticó el intento del gobierno de proteger a la mandataria.
Lo que tenemos es una explicación que no logra satisfacer los requerimientos no solo de la oposición, sino que incluso sus propios aliados.
Mientras se negocia una regulación entre el dinero y la política, analistas coinciden en que las acusaciones son un golpe a la naturaleza del liderazgo de Bachelet, acentuado en favor de los más pobres. Entre tanto, la derecha sigue envuelta en un proceso de corrupción que toca a numerosas figuras del partido Unión Demócrata Independiente, y expertos critican un posible acuerdo con La Moneda para hacer borrón y cuenta nueva. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó que el discurso que pronunciará el martes ante el Congreso de Estados Unidos sea irrespetuoso con el presidente Barack Obama.
Como primer ministro en Israel tengo la obligación moral de hablar frente a los peligros mientras todavía hay tiempo para evitarlos, dijo Netanyahu ante la conferencia anual del Comité de Asuntos Públicos de Israel, AIPAC, por sus siglas en inglés, el grupo de cabildeo pro-israelí más grande de Estados Unidos.
Netanyahu expresó su temor de que las conversaciones entre Teherán y las potencias mundiales permitan que Irán se convierta en un estado con armas nucleares, algo que no debe permitir la comunidad internacional.
La visita de Netanyahu a Washington se produce 2 semanas antes de las elecciones israelíes. A pesar de su fuerza retórica, el primer ministro israelí destacó que aún son fuertes las relaciones con Estados Unidos. Bien, son las 6:11 de la mañana, mis amigos, y bueno, aquí a las 6:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas, claro, a cargo de Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, el resultado de Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Estaremos también, en cuanto al cierre de la media hora, escuchando música de los 60. Mantengan la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un débil centro de bajas presiones sobre el norte de Georgia, se extiende un frente estacionario sobre los estados de Alabama y Mississippi, penetrando la región de la Luisiana antes de alcanzar el noroeste del Golfo de México. Sobre el norte de la Florida, un centro de altas presiones de 1025 hectopascal domina las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, con buenas condiciones el tiempo y temperaturas frescas que se extienden hasta el norte del Caribe. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, contacto ya claro con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Buena victoria anoche para los Miami Heat, que superaron a los Phoenix Suns 115-98. Goran Dragic jugó muy bien, solamente jugó 15 minutos con los Heat ayer, pero anotó 21 puntos. Y créeme que 21 puntos en 14 minutos y 48 segundos de juego está bueno.
Es serio eso. Ahora, yo estuve mirando acá el monitor hace unos minutos ahora por la mañana. Vi un juego bastante físico.
Sí, bastante físico. Oye. Los árbitros estuvieron bastante ocupados durante el partido. Botaron a tres jugadores descalificados por broncas durante el partido. Markieff Morris fue uno de los que votaron para el equipo de Phoenix, y el otro fue Alex Len, que también lo votaron, y para los Miami Heat descalificaron a Hassan Whiteside, pero no antes de que terminara con 17 puntos y 10 rebotes.
Menos mal.
Así que todo le fue bien ayer a los Miami Heat, pero tienen que seguir ganando, ya que los Brooklyn Nets, que están medio juego detrás de ellos en las posiciones de los equipos, también ganaron ayer, superaron a, y esto fue una sorpresa, le ganaron a Golden State 110-108. Brook Lopez anotó 26 puntos en la victoria para Brooklyn. En los otros juegos de anoche, Toronto superó a Filadelfia 114-103, los Clippers de Los Ángeles 110-105 sobre Minnesota, y los Dallas Mavericks le ganaron a los New Orleans Pelicans 102-93. En los juegos señalados para hoy, los Lakers juegan en Charlotte contra los Charlotte Bobcats, Boston visita a los Cleveland Cavaliers, Sacramento juega en Nueva York contra los Knicks, Houston en Atlanta, Washington en Chicago contra los Bulls, Utah juega en Memphis, y los Milwaukee Bucks están en Denver contra los Denver Nuggets. Miami regresa a la cancha el miércoles, mañana miércoles, en casa contra los Lakers de Los Ángeles.
Estaba oyendo una nueva lista de los millonarios de Forbes, y aparece por vez primera Michael Jordan, el basquetbolista, con una cifra ahí de $1,000 millones.
Creo que le ha ido bien en su carrera,
no cabe la
en su
duda.
Vida personal.
Sí, no cabe duda. Y eso, él es dueño de un equipo, aparte de eso, de la firma de Nike, ¿no?
Sí, él está bien involucrado con la firma Nike, y se casó bien casado, se casó con una cubanita que muy bonita ella, así que le ha ido muy bien Michael Jordan, le ha ido muy bien. Yo regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. España considera que se dificultará la extradición de dos etarras refugiados en Cuba tras la visita a La Habana de José Luis Rodríguez Zapatero. La oposición venezolana cuestiona al presidente Nicolás Maduro por las acciones restrictivas que tomó contra Estados Unidos. Una enviada especial de Estados Unidos se reunió en La Habana con los negociadores del gobierno de Colombia y de la guerrilla de la FARC, y afirma el primer ministro israelí que no será irrespetuoso con el presidente Barack Obama en su discurso de hoy ante el Congreso de Estados Unidos.
Y pasamos con nuestro segmento de Salud Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar acerca de una embarazada, si puede o no consumir algún tipo de alcohol. ¿Qué puede pasarle a una mujer que está embarazada, que ingiere bebidas alcohólicas? Pues el consumo del alcohol durante el embarazo, aunque sea poquita cantidad, puede causar el síndrome del alcoholismo fetal y se caracteriza por problemas físicos, mentales y de crecimiento que tienden a intensificarse a medida que pasa el tiempo. Si usted ha tomado alcohol y está embarazada, no olvide acudir a su médico porque él podrá evaluar el caso a fondo. Nunca olvide que durante el embarazo no debe tomar ningún tipo de bebida alcohólica. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
La doctora Carol Turley, científica del Laboratorio Marino de Plymouth en el Reino Unido, afirmó que es importante que nos demos cuenta de que gran parte del dióxido de carbono que expulsamos a la atmósfera es absorbido por el océano.
Cuando se agrega dióxido de carbono al agua del mar, se forma un ácido carbónico débil que está volviendo más ácidos los océanos.
Explica que en los últimos 200 años se volvieron un 30% más ácidos. y que los cambios en su composición química probablemente tendrán un impacto en la vida marina. Y nos dice,
los arrecifes de coral no serán capaces de crear caparazones tan rápidamente. Los mariscos que comemos se verán afectados por este fenómeno.
¿Cree que debemos reducir urgentemente la cantidad de emisiones para evitar el deterioro de la química oceánica? Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Seis veinte minutos, y acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Oye, caramba, ¿qué le pasa a usted que me está diciendo esos buenos días ahí con...?
No, te están escuchando. Fíjate que este señor José Caraballo Bravo, que tú sabes que te leí dos Twitter de allá de Las Vegas, y tengo uno nuevo por acá, muy simpático, Martí Tempranito. Tengo amigos en Puerto Rico, como Jorge Sosa, y me voy a embullar a ir a ver a Madonna. Gracias, Lucy. Gracias por existir.
Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Desde dónde es que nos escribe?
De Las Vegas.
Bueno, no sé si, yo creo que le no sé si le queda más cerca ir a Puerto Rico o venir a verla aquí a Miami.
Sí.
Bueno, de todas maneras, Puerto Rico es la isla del encanto, así que se lo recomiendo.
Seguro.
Y que después nos deje saber, ¿eh? Uh-huh. Nos vamos a poner de acuerdo el señor y yo para juntos ir a ver a Madonna. Si viene a Miami, pues que me invite y así así voy con su familia.
Mira, Caraballo, invite a Lucy, que ella va con usted.
Bueno, nos toca comentar los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Así es.
Por poco se me olvida.
Yo sé.
Pero bueno, ahí está usted de apuntador, que me lo podría recordar. Aunque usted y yo tenemos memoria de pececito, ¿no? Usted y yo somos, ¿cómo es? Dolly y Nemo.
No.
Dolly y Nemo. Aquí el que tiene memoria de elefante es Teudy Giró, que no está hoy aquí. Tenemos a Ensemat Everett, que está con nosotros acompañándonos. Muy bueno, cuando él está con nosotros también andamos en muy buena compañía.
Vamos a la lotería, ¿qué tú crees?
Pues sí, pero al comienzo del programa hoy no habíamos mencionado a Everett y nos fuimos con Teudillo.
No, yo lo mencioné antes de los titulares.
¡Qué bueno!
Sí, yo, claro, rectificar es sabio.
Y además es un chico muy atractivo. Vamos a ver la lotería.
Vamos a la lotería, sí.
Déjame piropearlo, por favor.
Cosa más grande.
En el Fantasy Five tenemos que los números ganadores fueron 3, 5, 10, 16... y 27.
Bueno, contra la charada, 3 es marinero, el 5 es monjita, ese es el que te gusta a ti, 10 pescado grande, 16 toro y 27 avispa.
¡Qué combinación!
Seguimos.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 8032 8032. En el sorteo de la noche 2283 2283 fue el parlé. Y en el cash 3 de la tarde 847, centena ganadora 847. En la noche 749 749. La centena ganadora. Felicitaciones al que se empató con algún numerito antes de las 8:30. Uh-huh. Pues estaremos repitiéndolo.
Como es usual.
Y bueno, quería comentarles acerca de que las muñecas invaden Japón en el día de hoy, donde se celebra el Día de las Niñas.
Hoy es el Día de las Niñas.
Hoy es el Día de las Niñas en Japón.
No me digas.
Y entonces pequeñas muñecas de cerámica vestidas con los trajes tradicionales invaden las casas, los templos, los comercios, los hoteles. Mm. Los hoteles, lo dije en inglés.
Los hoteles.
No, aquí iba a decir de Japón. Y ya... Sí. Uní una cosa con la otra. Con motivo de esta celebración, hoy comienza lo que le llaman el Festival Hinamatsuri en honor de las niñas japonesas.
Sí.
Este Festival de las Muñecas es una tradición que viene desde la nobleza y se popularizó en el siglo XVIII y consistía originalmente en que los padres adornaran sus hogares con muñecas tradicionales. Y se pedía en ese Día de las Niñas que sus hijas crecieran sanas y felices. Entonces, Poco a poco, estas muñecas de tez blanca, ataviadas con vestidos coloridos similares a los que utilizaba la nobleza de la corte de Kioto,
sí,
que era la capital nipona a finales del siglo VIII hasta mediados del siglo XIX, salieron de las casas y se pueden ver muchos espacios públicos, desde colegios a templos, pasando por centros comerciales y hoteles. ¿Qué tiempo tenemos? Ya se nos acabó.
Ya nos fuimos ya.
Bueno, después le termino de contestar. Qué lindas muñecas japonesas, acabo de verlas aquí en la internet, y es maravilloso. Felicidades a las niñas en bien, este día.
Felicidades. Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hoy martes, estamos a 3 de marzo del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Llevamos hora y media ya transmitiendo para ustedes. Es un placer tenerles con nosotros y les pedimos que mantengan la sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Alrededor de un centenar de empresarios agrícolas de Estados Unidos buscan oportunidades de negocios en Cuba. La oposición venezolana acusa al presidente Nicolás Maduro de hablar de falsos golpes de Estado para distraer la atención del pueblo. Critican duramente en Argentina un discurso ante el Congreso de la presidenta Cristina Fernández. Y los cancilleres de Estados Unidos y Rusia hablaron de la crisis en Ucrania ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cerca de 100 empresas agrícolas de Estados Unidos están de visita en Cuba. Más información en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
Los visitantes se representan a la coalición agrícola de Estados Unidos para Cuba, una treintena de empresas agrícolas y alimentarias que se agruparon en enero para promover el levantamiento del embargo y vender libremente sus productos en el mercado cubano.
The U.S. Agriculture Coalition for Cuba is working very hard to advance the end of the embargo.
Trabajando fuertemente para lograr el fin del embargo. Así lo dijo este lunes allí en La Habana en conferencia de prensa la presidenta de la coalición agrícola estadounidense, Debbie Bowner. Y añadió que con esa misión trabajarán con el Congreso en los próximos meses.
We've got a long ways to go.
Un camino largo por recorrer, dice John Block, otro de los empresarios agrícolas que visita a Cuba.
But we need to hang together and keep working to strengthen the relationship.
El que fuera secretario de Agricultura durante la administración de Ronald Reagan afirma que hay que trabajar unidos para fortalecer las relaciones. Y para cerrar la conferencia de prensa,
estamos ansiosos de que su visita contribuirá a la normalización de las relaciones comerciales entre los dos países.
El representante del gobierno cubano, Pedro Luis Padrón, director de política comercial con América del Norte.
Y seguro que en el futuro estaremos hablando de negocios interesantes y muy útiles para ambas partes.
La presencia de los empresarios en Cuba continúa este martes con visitas a cooperativas agropecuarias y a un central azucarero. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
El periódico digital NorthJersey.com informa que los expertos están tratando de aplacar las altas expectativas de los que aspiran a hacer negocios en Cuba.
Especialistas citados por la publicación señalan que los bajos niveles de rentabilidad en Cuba, donde el gobierno tiene un control estricto de la economía y la existencia del embargo estadounidense, no son buenas señales para hacer negocios ahora.
En opinión del abogado de Newark, Lawrence Diamond, va a tomar tiempo antes de que las empresas estadounidenses sean capaces de hacer negocios con la isla en gran escala.
Nueva Jersey es el hogar de la segunda mayor población de exiliados cubanos en Estados Unidos, luego de la Florida.
La Biblioteca Independiente Mártires por la Libertad tiene su sede en la ciudad de Camagüey. Daneidis de la Celda nos informa.
En la biblioteca aposté por lo que es los audiovisuales, porque sí tengo un parque grandísimo de libros, pero el cubano actualmente prácticamente no lee, aunque me han pedido mucho la Constitución de la República, el Código de Familia, el Código Civil, pero como son más cortas, esas sí las quiero mandar a imprimir para tener dos o tres aquí y prestarlas, porque las personas me la piden mucho. Todas esas cosas de referente a las leyes y eso, no es están al alcance de las personas como debiera ser, que hacer en caso de detenciones, la Carta de los Derechos Humanos, que mucha gente nunca en su vida lo han podido leer, ¿entiende? Generalmente las personas traen memoria. Entonces yo no solamente estoy apostando por los audiovisuales, sino por la recopilación de materiales que a las personas le llamen la atención. Yo sé que es muy difícil para una persona llevarse un libro en formato digital, porque ¿dónde lo va a leer? Todo el mundo no tiene una computadora. Pero, por ejemplo, lo que es folletos, cosas más sencillas, yo sí puedo hacer la gestión de imprimirla. Y los audiovisuales, que generalmente las personas tienen un DVD o saben de alguien que tiene un DVD. Yo tengo un señor que viene aquí y él no tiene DVD en su casa, pero él siempre me pide prestada la memoria y hacen como un pequeño círculo. Y ahí ellos ven las cosas en casa de un vecino. Porque más o menos por esa vía es que hay que ir explotando. Porque lo que es el hábito como tal de leer, eso se perdido.
Exactamente a las 6:35 de la mañana, dirigentes de la oposición de Venezuela reiteraron que el presidente Nicolás Maduro habla de falsos golpes de Estado para distraer la atención del pueblo.
El líder opositor Enrique Capriles dice que citar esos supuestos ataques forma parte de la retórica de Maduro para desviar la atención sobre problemas económicos.
Capriles dijo en su cuenta de Twitter que Maduro y otros funcionarios se hacen las víctimas mientras alimentan la violencia a través de un discurso que descalifica y ofende.
El alcalde del municipio caraqueño de Baruta, Gerardo Blaide, opina que Maduro y sus colaboradores necesitan un escándalo continuo para ocultar la realidad de las colas y de la escasez. Inventan golpes, afirmó Blaide a la emisora privada Televen.
Exactamente a las 6:36 de la mañana califican en Argentina como extenso y lleno de autoelogios el discurso ante el Congreso de la presidenta Cristina Fernández. En Buenos Aires tenemos a Carlos Cabanacal.
3:45 se extendió el discurso de Cristina Kirchner en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso argentino. Abundaron los autoelogios y también las críticas, en especial dirigidas a la justicia, como la que se escucha seguidamente.
¿Alguien le puede informar a esta presidenta cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación del atentado de la Embajada de Israel? ¿Quiénes son los condenados? ¿Cuáles son los procesados? ¿Qué fue lo que pasó?
Políticos, opositores y analistas especializados se quejan porque el discurso, dicen, no contuvo referencias a la inseguridad, la pobreza, la inflación y al fuerte avance del narcotráfico que se manifiesta en todo el país. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Los responsables de la política exterior de Estados Unidos y Rusia abordaron la crisis en Ucrania durante sus intervenciones en la sesión inaugural de este año del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El secretario de Estado John Kerry dijo este lunes ante el Consejo que la entidad de la ONU debe prestar más atención a la crisis en Ucrania en vez de dedicar tanto tiempo y energía a la situación en Israel.
Dijo también que se han logrado avances tangibles en la implementación del cese al fuego en Ucrania y en la retirada de armamento pesado de la zona de conflicto.
El canciller ruso Sergei Lavrov insistió en una solución diplomática a la crisis en la región oriental de Ucrania.
El acuerdo de paz se perturbará si entran más armas a la zona, dijo Lavrov, como advertencia a los países que desean proporcionar más ayuda militar al gobierno central de Ucrania.
Exactamente a las 6:38 en la apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el secretario general Ban Ki-moon dijo que el mayor desafío es evitar que se cometan violaciones de derechos humanos en un mundo que afronta graves amenazas. Rocío Franco, de ONU Radio, preparó el siguiente reportaje.
Ban Ki-moon emitió un videomensaje para la apertura de la primera sesión de 2015 del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Naciones Unidas posee el mandato y las herramientas para actuar preventivamente, aunque el mayor reto para implementar esos instrumentos es la falta de consenso político de los Estados miembros. Apelo al Consejo de Derechos Humanos a unirse en las medidas tempranas para apoyar a los actores nacionales a promover y proteger las garantías básicas, dijo el titular de la ONU. Por su parte, el alto comisionado para los derechos humanos, Seyyed Raad Al Hussein, lamentó que las naciones ignoren y violen esos principios, a pesar de su compromiso con la Carta de Naciones Unidas. Los estados claman circunstancias excepcionales y escogen qué garantías cumplir. Apoyan a fondo los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, pero se resisten a extenderlos a los migrantes en situación irregular. Cumplen meticulosamente el derecho a la educación, pero se oponen brutalmente a las opiniones políticas divergentes, ejemplificó el alto comisionado. Seyyed indicó que algunos políticos se convencen a sí mismos de que esas situaciones ameritan provisiones no establecidas en las leyes, como arrestos arbitrarios, tortura, espionaje, discriminación de las minorías y asesinatos, justificados en razones como la lucha contra el terrorismo o amenazas a la identidad nacional. El alto comisionado urgió a los estados a alinear sus acciones con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos.
Bien, son las 6:40 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas. Estaremos por acá conversando de regreso con Jerry del Castillo. Estaremos platicando, claro, temas variados con Lucy, escuchando algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo.
revoltillo pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
A continuación, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un débil centro de bajas presiones sobre el norte de Georgia, se extiende un frente estacionario sobre los estados de Alabama y Mississippi, penetrando la región de la Luisiana antes de alcanzar el noroeste del Golfo de México. Sobre el norte de la Florida, un centro de altas presiones de 1025 hectopascal domina las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, con buenas condiciones del tiempo y temperaturas frescas que se extienden hasta el norte del Caribe. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí y Noticias.
Los deportes ya en contacto, de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscar.
Sí, señor.
Oye. Tú sabes que la primavera está ya, creo que la tenemos arriba ya.
Está arriba de nosotros ya.
Ya, porque ya la pelota está empezando.
Me invitaron al campo de entrenamiento de los Marlins.
Ah, usted ve.
Creo que es hoy, ¿no?
Y es lejos.
Yo sé que me parece que es hoy, y fíjate, interesante, contra la Universidad de Miami,
ellos todos los años, muchos de los equipos juegan con equipos universitarios, porque eso los ayuda,
sí,
tanto a la universidad como al público, y es lo que tiene que hacer. Ayer mismo Miami jugó, los Marlins jugaron con Florida International, con FIU,
sí.
Le ganaron, claro, y Detroit jugó con Florida Southern, también le ganaron, pero fíjate, antier la Universidad de Tampa jugó contra los Phillies de Filadelfia, y Filadelfia perdió.
Tú no me digas.
Pues, oye, yo te dije ahí que Filadelfia no iba a ser bueno.
Eso es preocupante, oye.
Pero, y normalmente el juego de exhibición no importa, porque no juega nadie. Ahí, claro. Para los Marlins no jugó nadie de los regulares.
Sí.
Pero así todo, cuando un equipo universitario te da batalla, tú tienes problemas.
Sí, no, definitivamente, claro.
Hoy los Yankees abren en Filadelfia. Ya mencionaste a los Marlins jugando con la Universidad de Miami. Las Medias Rotas de Boston tienen dos juegos universitarios, uno con Boston College y uno con Northeastern. Los Orioles del Baltimore abren en Detroit contra los Tigres. Pittsburgh juega contra los Toronto Blue Jays en Dunedin, y San Francisco y Oakland hacen batalla allá en la Liga del Cactus en Arizona. Cleveland juega contra Cincinnati, y Arizona juega contra la Universidad de Arizona State. Así que ves, sí, que hay jueguitos tirados entre los juegos de exhibición, hay juegos de práctica, que son los juegos de las universidades. Tengo que mencionarte también que ya fue anunciado ayer una conferencia de prensa oficial, una de solamente dos conferencias de prensa antes del día 2 de mayo, uh-huh, que tendrán como contrincantes Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Esa conferencia de prensa va a ser el día 11, solamente van a haber dos, uh-huh, esta y una la semana de la pelea.
Sí.
Así que no va a haber un tour de eso, de promover la pelea. Yo no creo que le haga falta.
Oye, no, la promoción está ya...
Esa se hace sola. No tienen problema de que la gente vaya a estar siguiendo lo de la pelea esta, pero por lo menos va a llegar la pelea. Y te tengo que repetir, Mayweather, 47 victorias sin derrota. Pacquiao, 57-5-2 tablas, así que va a estar buena. Yo
espero eso también.
Oye, regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Alrededor de un centenar de empresarios agrícolas de Estados Unidos buscan oportunidades de negocios en Cuba. La oposición venezolana acusa al presidente Nicolás Maduro de hablar de falsos golpes de Estado para distraer la atención del pueblo. critican duramente en Argentina un discurso ante el Congreso de la presidenta Cristina Fernández. Y los cancilleres de Estados Unidos y Rusia hablaron de la crisis en Ucrania ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Bien, son las 6:48 minutos de la mañana y por acá estamos, por acá, claro, de regreso con Lucy.
Bueno, buenos días, así es, sí. Estuvimos hablando de, sobre las muñecas estas que invaden Japón para celebrar el Día de las Niñas. Hablamos que son unas muñecas ataviadas con vestidos similares a los que utilizaba la nobleza de la corte de Kioto. Y una de las muestras más espectaculares está en el Keiko Plaza, que exhibe estas muñecas. Pero lo que no tuve tiempo de comentarles es que toda esta decoración tiene un significado, porque simboliza el deseo de los padres de que sus hijas crezcan sanas, hermosas y que sean felices. Este conjunto de muñecas se llama Hinahasari. Normalmente trae 10 piezas, representa a la madre, el padre, 3 cortesanas, músico. Es algo realmente maravilloso. Pero la tradición marca que las muñecas hay que colocarlas días antes de la celebración,
sí,
y guardarse cuando termina la jornada, porque existe la creencia de que si no, las niñas no contraerán matrimonio a una edad propicia. Gracioso, no obstante, la atracción que generan estas muñecas entre los nipones, los visitantes, me encantó. Es más, creo que me voy a comprar una muñeca hoy por ser el Día de las Niñas.
Sí.
Y también este festival se llama el Momo no Seku, que es el festival del melocotón, porque a principios del mes de marzo es que florecen los melocotoneros, sí, anticipando la llegada de la primavera.
Claro,
¿qué
claro
te parece?
¿Te gusta el melocotón?
Sí.
A mí también.
Sí. Me gusta el melocotón.
Ah,
es una fruta muy especial. Me gusta más la pera, pero el melocotón también.
Sí. A mí me gusta más la pera también, pero el melocotón también.
Bueno, para comentar...
Yo hay una risa ahí, no sé...
Alguien que una risa que se coló debe haber sido la de Everett, porque está muy sonriente. Ay, qué bueno que se coloque la risa. Sigue más.
Sí.
Una risa que te grabó a ti y él la sigue poniendo. Ahora no me va a dejar trabajar. Sigue, Everett, sigue. Por lo menos tengo un apoyo moral.
Yo no conocí ni mi propia risa, ¿no?
Mira, pónsela, tengo un apoyo moral, así que cuando él esté tuiteando, tú me colocas esa risa. Y ya lo sacamos del Twitter. ¿Qué te parece?
Oh, genial.
Bueno, Alejandro Sanz estrenó el primer sencillo de su nuevo disco. ¿Aplaude o ríete? ¿Qué va a hacer?
No, aplaudir, claro que sí.
Ay, ¿no te va a reír?
Musicazo tremendo. No, ya no.
Bueno, la canción se estrenó simultáneamente en emisoras de España, América Latina y en los Estados Unidos. Por supuesto, en las redes sociales. El artista español llevaba días anunciando el lanzamiento en su perfil de Twitter. El videoclip se estrenó el lunes. Se llama Un Zombie a la Intemperie. Yo creí que era un zombie allá en la como una película de vampiros que dice que sacaron una vez.
Yo la vi, eso deja mucho que desear, la verdad.
No la vi.
Sí.
Yo la que vi fue una que se llamó Juan de los Muertos, que
también la vi.
Película premiada, yo no sé qué le vieron esa película. Porque,
no, yo vi la película Juan de los Muertos.
Muy mala película.
Muy mal gusto.
Con el perdón de los que le guste, porque para gusto se han hecho limones.
Me quedo con The Walking Dead, que vi ayer la más reciente del domingo, la vi ayer exactamente en casa.
Ah, bueno.
Fui a On Demand, The Walking Dead. Ya los muchachos están llegando allá. Ya llegamos a Washington, donde supuestamente encontraron un lugar aparentemente también tranquilo. Pues vamos a ver qué pasa ahí. Porque cada vez que ese grupo, que ya es una familia, llega a un lugar donde creen que van a encontrar condiciones para quedarse, siempre surge algún problema.
Peleando Everett,
ellos están luchando contra los zombies y además contra seres humanos peor que los propios zombies. Así que imagínate, es un problema eso.
Oye, no soy yo, es Ever.
No, ese eres tú. Quiere que te grabe también para que la repita, yo sé. Yo sé, tú eres.
No fui yo, fue Everett. No. Te lo aseguro. Bueno, Un zombie a la intemperie. Es un tema compuesto por Alejandro Sanz, que lo produjo él mismo.
Sí.
El video musical está protagonizado por las actrices españolas Ima Cuesta y Marta Etura. Se rodó en la localidad de Urense, allá en la región noreste de Galicia. Este adelanto pues pone en marcha la cuenta atrás para el lanzamiento del nuevo disco de Sanz, aún sin título, 3 años después de La Música No Se Toca. Qué buen título, en el 2012. Así que este será el segundo álbum del español con Universal Music. Tú sabes que él se cambió de compañía.
Sí.
Así que Un zombie a la intemperie.
Dime tú.
Bueno, dime tú. Alejandro Sanz es extremadamente talentoso.
Sí, sin lugar a dudas.
Así que...
Al igual que este muchacho uruguayo Ricardo Arjona, también lo es. 6:54 minutos. Ricardo Arjona hace un dúo con Gaby Moreno, que lo vi en televisión en un show hace recientemente.
Es el que le dice, dale, dale. Bueno. Cuando tiene que decir, fuiste tú, él le dice, dale.
Él le dice, dale.
Oye, pero para que tú veas, vamos.